Tema 9. Saber. Los que no saben, no cuentan. Objetivos. Analizar críticamente la cultura que predomina en nuestra sociedad. Potenciar en todas las personas con discapacidad la necesidad de una educación integral. La lectura y otros medios formativos y culturales. Descubrir que nuestras capacidades superen nuestras limitaciones. Descubrir la influencia positiva / negativa de los medios de comunicación. Desarrollo de la reunión. 1. Oración e intenciones. Teniendo en cuenta la libertad de cada cual y respetando la espontaneidad de este momento, sería positivo que juntos pidamos por todos los grupos y personas que son excluidas del saber, de la cultura y el conocimiento. Pidamos por todos aquellos que no tienen acceso a una formación y educación adecuada a sus capacidades. No podemos olvidar que entre todos ellos se encuentran numerosos hermanos nuestros, paralíticos cerebrales adultos, enfermos crónicos, que han sido privados incluso de los programas de alfabetización, limitando así su promoción personal y su integración social. 2. Lectura del acta. Revisión de compromisos, distribución de tareas para la reunión siguiente. 3. Lectura del resumen del tema y comentarios. El saber es algo esencial para el desarrollo del ser humano. Hoy el saber está mucho más generalizado y al alcance de las personas y las sociedades, pudiendo observarse en ello un gran paso en la humanización y la libertad, tal y como nos anunciaba Jesús. La verdad os hará libres. JN 8:32. Pero en nuestro mundo se dificulta el acceso a los medios de la cultura y del saber a muchas personas y colectivos, entre ellos las personas con discapacidad. De esta manera, los que no saben, no cuentan en la sociedad. Frente a la cultura de la eficacia que se fomenta hoy, se debería trabajar por una cultura de la solidaridad. Los medios culturales y del saber deben estar al servicio de las necesidades de los pueblos y no al servicio de los poderosos de la sociedad. La persona con enfermedad o discapacidad tiene que trabajar por una cultura humanizante frente a la anticultura que nos ofrece la sociedad capitalista y consumista. El tema «Nuestras capacidades superan nuestras limitaciones» nos invita a desarrollar nuestras capacidades sin dejarnos embaucar por la comodidad de la sociedad imperante. Un sinfín de barreras arquitectónicas condicionan nuestras posibilidades de libre acceso a la cultura, centros educativos, culturales, museos, bibliotecas, etc. Existen otras barreras que, no por invisibles, son menos dañinas para la sana incorporación de las personas con enfermedad y con discapacidad a la sociedad. Las barreras psicológicas. Por todo ello es fundamental y prioritario afirmar frente a la sociedad nuestra identidad personal por todos los medios a nuestro alcance. Salir al mundo, a la calle. Hoy ya no podemos escondernos como apestados. Ver y que nos vean. Hay que estar atentos para que no nos manipulen a través de los medios de comunicación social. La manipulación de la conciencia es uno de los grandes peligros de esta sociedad sofisticada que tenemos. El poder del sistema sobre los individuos se hace absoluto cuando logra controlar las conciencias. Y la conciencia es el mejor baluarte que tenemos para salvar nuestra condición de personas libres y responsables. 4. Puesta en común de la encuesta. 5. Oración final. Tras unos momentos de reflexión personal en torno al precioso elogio de la sabiduría, sabiduría 7:7-26, que la tradición bíblica ha colocado en boca del rey Salomón, podemos concluir recitando juntos la siguiente oración. Señor Jesús, Maestro y amigo, te damos gracias por el don de la vida, por la promesa de salvación que se realiza en nosotros, porque impulsados por el Espíritu aprendemos el verdadero saber, vivir como hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Te ofrecemos nuestra vida para que la recrees con la misericordia del Padre, nuestras capacidades para que con ellas cuides y promociones a los más pequeños, los pobres y los que carecen de la necesaria formación para su promoción personal, nuestra militancia en la acción católica para que hagas crecer entre los enfermos y discapacitados el interés por la formación y el amor a la sabiduría. Te pedimos nos pongas a nosotros, a cada uno personalmente y a nuestro grupo, en total disponibilidad al servicio del reino de Dios que tú anunciaste y por el que entregaste tu propia vida. Reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia y de paz. 6. Avisos, ruegos y preguntas. Saber. Los que no saben, no cuentan. 1. Introducción. El saber es expresión del desarrollo humano. A través del conocimiento, las personas se superan a sí mismas y las sociedades que forman. Es en el saber, el conocimiento, donde el ser humano puede expresar su diferencia sobre el resto de los seres de la creación. La historia humana, en gran medida, es fruto del saber, fruto del conocimiento. Desgraciadamente, no siempre el saber es y ha sido utilizado para el avance y el desarrollo de los pueblos. En multitud de ocasiones, el saber se hizo aliado del poder para dominar al pueblo, y también hemos podido ser testigos de cómo el saber se ha empleado en realizar sofisticadas armas que han sido causa de la muerte y el sufrimiento de los seres humanos. Hoy, el saber está mucho más generalizado y al alcance de las personas y las sociedades, pudiendo observarse en ello un gran paso en la humanización y la libertad, tal y como nos anunciaba Jesús. La verdad os hará libres. JN 8:32. Tristemente vemos una sociedad trágicamente fracturada. Mientras una pequeña parte de la población del mundo goza del privilegio de poseer todos los medios del saber, tales como el acceso libre y completo a la enseñanza, la posesión de los medios técnicos y la investigación tecnológica, bibliotecas, universidades y últimamente Internet, la mayor parte de la humanidad carece de todo ello, rompiendo e incumpliendo los deseos del Padre de que los bienes están destinados a todos los hombres. Bienes que, pudiendo satisfacer las necesidades de todos los seres humanos, son utilizados para dominar. El desarrollo del conocimiento hace posible una de las principales características del mensaje evangélico. Los ciegos ven, los cojos andan. MT 11:5. La ciencia y la técnica van haciendo posible que desaparezcan las grandes enfermedades y plagas que han asolado la humanidad. También, cada día, algunas de las discapacidades que nos acosan son vencidas. Las personas con enfermedades crónicas y discapacidades deberíamos estar sedientos de saber y de conocimiento a todos los niveles, ya que ello supondrá poder acceder a una integración plena y normalizada en la sociedad. También el saber hará posible la mayoría de edad intelectual, crítica y teológica para no ser marginados ni humillados en la Iglesia. 2. Los que no saben, no cuentan. Si echamos una mirada al pasado, podremos descubrir la verdadera cara de esta afirmación. Los que no saben, no cuentan. Hasta un pasado muy reciente, la escasa formación de las personas con enfermedades crónicas y discapacidades se hacía notar en su pobre presencia en la educación superior y universidades, también en su baja presencia en el mundo de la cultura. Vemos cómo el asociacionismo de las personas con cualquier discapacidad es un fenómeno muy reciente en nuestro país, si excluimos a Frater, que con su peculiaridad surgió junto a los modernos movimientos sociales de los años 50. La escasez o la mala formación no solo nos cierran las posibilidades de la integración social con normalidad, además nos abocan a un futuro de dependencia socioeconómica y marginal por quedarnos fuera del mercado del trabajo, un mercado cada vez más selecto y restringido, donde el saber y la formación especializada son una pieza clave para poder acceder. En el concierto de las naciones podemos observar que aquellos países cuyos ciudadanos no tienen acceso a la cultura y a las fuentes de la tecnología son relegados del espacio vital de la vida económica y social del planeta, engrosando las filas del tercer mundo. Esta realidad nos debe mover a dos cosas: la necesidad de la formación para ser sujeto de libertades y derechos, el ejercicio de esa formación adquirida en el desarrollo de una verdadera responsabilidad, tanto personal como social, que sitúe el saber al servicio de todas las personas, especialmente de los más pobres y humillados, y no utilizarla, como hoy se hace, para servirse de ellos. 3. cultura de la solidaridad frente a la cultura de la eficacia. Nos acercamos cada vez más a una cultura donde el trabajo como forma de realización personal, tal y como lo entendemos ahora, dejará de ser el centro de la vida social y económica. No así la realización personal y social, que cobrará un mayor protagonismo. Son miles las posibilidades que se abren ante nosotros para poder participar directamente en el desarrollo de una sociedad más creativa y mucho más solidaria que la actual. Hoy, los parámetros de inserción en la vida social son el tener y el poder, generando una sociedad terriblemente sesgada entre un pequeño grupo, 20%, que consume el 80% de todos los recursos, mientras el 80% de la humanidad se ha de conformar con el 20% de la riqueza y los recursos del planeta. Desde una cultura de la solidaridad, como la definió el Papa Juan Pablo II, el ser humano, cada vez más liberado del trabajo como instrumento para ganarse el pan de cada día, y utilizado por los poderes como un elemento de sometimiento y miedo social, pasará al desarrollo de las potencialidades del ser humano, buscando establecer una sociedad más justa y humana donde la persona adquiera su máxima dignidad. A veces la adquisición personal de bienes culturales conduce a las personas a renunciar a criterios de solidaridad y buscar exclusivamente una promoción personal, profesional y social que le sitúe por encima de las personas a quienes considera inferiores. La grandiosidad del ser humano se manifiesta cuando está con todo su ser en disposición de servicio y gratuidad, y no en actitudes individualistas o de poder frente a los demás. Cultura de la eficacia. Se busca el saber como prestigio social y económico, formación exclusivamente técnica. Se busca como fin último y exclusivo el dinero. Unos mandan y otros obedecen. Se valora la apariencia. Se busca el saber como tener. Frente a pocos enriquecidos existen multitudes de marginados. Se tienen como modelos e ídolos a los poderosos. Se valora el tener. Fomento de la competitividad personal y social. Cultura de la solidaridad. El saber está al servicio del desarrollo personal y comunitario. Formación técnica y humana. Se lucha por la justicia. Todos colaboran en el bien común. Se construyen los valores y los ideales. Se logra el saber para servir. Se camina hacia la igualdad social y económica. Sus análisis se hacen desde los pobres y sencillos. Se valora el ser. Desarrollo de actitudes de servicio. En estas circunstancias es prioritario la formación de la conciencia. Sin una conciencia honda y madura, el futuro será lo más cercano a un mundo feliz, Aldous Huxley, y por tanto muy poco deseable. Seres sin personalidad propia, alienados y manipulados, satisfechos de todo tipo de apetencias, pero sin decisiones sobre sí mismos y su futuro, sin libertad para pensar y decidir, animales domésticos muy bien cuidados. Más que desde una dinámica de la competitividad y la eficacia, los pobres del mundo deberán trabajar en hacer personas, maravillosa labor que entraña semilla de futuro. Diremos con Dom Helder Cámara, debemos rechazar lo que niega al hombre sus derechos, especialmente el derecho al nacimiento de la conciencia. Y junto al trabajo sobre la persona, sobre su conciencia, apostar por una cultura de la gratuidad que erradique toda miseria moral y económica, y frente a las armas, desarrollar la no violencia activa, definida por algunos como una forma superior de cultura y fiel camino hacia la fraternidad universal al combatir todo aquello que degrada al ser humano. La tecnología. Hoy podemos comprobar cómo el desarrollo de la ciencia tecnológica no es un bien neutral y al servicio de todas y cada una de las personas. Los países superdesarrollados y enriquecidos utilizan la posesión de la técnica como un medio para subyugar, oprimir y explotar a los países más empobrecidos. Como consecuencia, se reproduce eternamente la miseria y la indignidad para estos pueblos que además representan el 80% de la población del mundo. Es fácil descubrir cómo en estos países robados y humillados a causa de nuestro egoísmo e indiferencia no es posible el cumplimiento de la buena noticia. Los cojos andan, los ciegos ven. El conocimiento. Actualmente vemos cómo la universidad pone el desarrollo de las ciencias técnicas y económicas al servicio de los grandes poderes políticos y económicos que son la base de nuestra sociedad depredadora. Debería haber muchas universidades en las que se afirmara la integridad plena del ser humano y el derecho de los pueblos, que se convirtieran en la voz de los ideales que afirmen los viejos valores que dieron origen a la democracia y a los derechos humanos: libertad, igualdad y fraternidad. Las ciencias humanas y sociales gozan de un gran desprestigio, ya que no son consideradas como competitivas y generadoras de riqueza rápida, de tal manera que en muchas ocasiones la adquisición de conocimientos, lejos de ser instrumento de liberación personal, se convierten en fuente de alienación. El saber y la posesión de los medios de la cultura hoy se han convertido en fuente de poder y en instrumento de dominación al servicio de los más poderosos. 4. Posibilidades de potenciar la cultura para la persona con enfermedad y discapacidad. No solo es necesario alcanzar una formación académica adecuada, además, es tan importante estar en contacto con los variados aspectos de la cultura. La cultura es lo que hace avanzar a los pueblos. Hoy, entre las manifestaciones culturales, encontramos un sinfín de falsa cultura, anticulturas. Y así como la cultura posibilita el avance espiritual de los pueblos, la anticultura ofrece una regresión en la finalidad del ser humano y la historia. Aspectos de una cultura humanizante. Surge de la necesidad y la experiencia vital de los pueblos. Lucha por el desarrollo humano y social de los pueblos. Se alienta la promoción personal y social de las personas. Los derechos humanos se desarrollan y profundizan. La economía está al servicio del ser humano. Aspectos de la anticultura. Es promovida por las multinacionales y se ofrece como diversión y consumo. Genera y desarrolla el individualismo personal y social como forma de vida. Se posibilitan y justifican las clases sociales, el clasismo. Se potencia y se anima el beneficio exclusivo. El ser humano está al servicio de la economía. Uno de nuestros lemas, en la Frater, es que nuestras capacidades superan nuestras limitaciones. Pero no es suficiente con afirmarlo, hay que posibilitarlo, hacerlo posible y real. Las capacidades están en toda persona, como la vida plena, la energía y el futuro, encerrados y escondidos en una semilla, esperando una mano segura y tierna que la cuide, y así poder ver la luz, una luz que es la promesa de la libertad. La persona con enfermedad y con discapacidad debe posibilitar los medios y esfuerzos necesarios para el desarrollo máximo de sus capacidades educativas, culturales, sociales y espirituales, ya que ellas le facilitarán no solo su incorporación normalizada a la vida social y laboral, sino que además le ofrecerán los medios necesarios para saborear una vida plena. Una de las características de la sociedad actual es la superficialidad y la mediocridad. Notas que dan origen a una persona débil y fácilmente manipulable, un ser cada vez más disminuido en su espíritu y su mente, con lo que se afecta a la salud integral de la persona. Nosotros creemos que debemos liberarnos de todo aquello que empequeñece y esclaviza a la persona para que podamos ser sujetos de una cultura humanizante que esté al servicio de la historia allá donde se acrecienta la dignidad de todo ser humano. Una persona con enfermedad o discapacidad tiene que desarrollar sus capacidades para ver el mundo con otros ojos, con la mirada del artista que esboza su obra. Una obra que será totalmente incompleta sin la aportación de cada uno de nosotros. Saber entender el arte en sus manifestaciones. El arte y la poesía son palabra hacia la persona y nos hablan de su interioridad, de sus esperanzas. Afirmar la creatividad es afirmar el futuro de la humanidad. Frente a la anticultura de la pasividad, del comodismo de la televisión, tendremos que afirmar la cultura del leer. Frente a las sensaciones de vivir que nos ofrece la televisión, experimentamos la cercanía al pensamiento, los sentimientos, las emociones y el sufrimiento del ser humano a través de la lectura. Desde ahí, podremos saborear las frustraciones y las esperanzas del ser humano. Ante la pasividad, la persona se empobrece y disminuye. En la interiorización, la persona, dueña de su pensamiento y su conciencia, podrá ofrecerse como camino de futuro. 5. Dificultades para participar en acontecimientos culturales en la sociedad. Pero no siempre es posible el acceso a los bienes culturales en nuestra sociedad. Muchos centros de educación secundaria y bachiller, universidades, museos y centros culturales todavía padecen de un sinfín de barreras arquitectónicas que condicionan nuestras posibilidades de libre acceso a la cultura. Aunque no podemos negar los esfuerzos que se están consiguiendo en este terreno y las leyes que se están elaborando de manera muy positiva. Uno de los factores principales que han provocado esto ha sido el hecho de que las personas con enfermedades crónicas o discapacidades, desde hace unos años, han empezado a abandonar sus rincones y se han abierto al mundo. Nuestra presencia hará posible la supresión, en gran medida, de todo tipo de barreras. Existen otras barreras que, no por invisibles, son menos dañinas para la sana incorporación de las personas con enfermedad y con discapacidad a la sociedad. Las barreras psicológicas, mucho más difíciles de quitar que las físicas, están en el entramado de la conciencia social y personal que, ayudadas por unos modelos estéticos surgidos de la televisión y las modas, infravaloran a la persona con enfermedad o discapacidad. ¿Para qué querrá ir a hacer eso? ¿Cómo pensará en casarse, estando como está? Es verdad que hemos avanzado mucho en nuestra integración social. Antes éramos o el tonto del pueblo o la desgracia de la familia. Aún hoy seguimos teniendo dificultades para una sana integración en la sociedad. Por todo ello es fundamental y prioritario afirmar frente a la sociedad nuestra identidad personal por todos los medios a nuestro alcance. Salir al mundo, a la calle, ver y que nos vean. De poco sirve que luchemos por la eliminación de barreras arquitectónicas si luego no salimos a la calle. Ir a centros de cultura y museos, zonas de diversión, universidades. Con frecuencia las barreras mentales son producto de la ignorancia, la tradición y la superstición. Ante esto, solo hay una actitud eficaz: educar al pueblo, apoyar el cultivo y desarrollo de su conciencia. Todo trabajo en mentalizar a la sociedad es poco. Somos muy afortunados al tener la razón del Señor de nuestra parte. Derribó a los potentados de sus tronos y encumbró a los pobres. LC 1:52. El Señor anuncia la buena noticia a los discípulos de Juan. Id y decirle: los cojos andan, los ciegos ven, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. MT 11:5. Una de las consecuencias más dramáticas de las barreras psicológicas y sociales es llegar a no tener o a perder la autoestima, es decir, creernos que no valemos para nada, que no somos aptos para nada, que con tantas limitaciones yo, ¿qué voy a poder hacer? Nada más falso. La vida siempre es una conquista que hay que realizar día a día. 6. Consecuencias de la instrumentalización del saber para crecer como persona. Saber para dominar. Los medios de comunicación pueden ser un buen medio para recibir información y sano entretenimiento, sobre todo con la múltiple oferta de programas que cada día existen en mayor número y contenidos, pero debemos estar muy atentos en no caer en una dependencia pasiva ante los medios de comunicación. Es un riesgo muy real para las personas que, como los enfermos crónicos y las personas con discapacidad, disponen de muchas horas libres, y siempre queda la tentación de dejarse sumergir en un torrente de imágenes y sonidos sin darnos cuenta que pueden atrapar nuestra atención, robarnos nuestro tiempo e impedirnos otras actividades y la relación con personas. Medios nuevos como Internet, utilizados con racionalidad, también nos posibilitan un acercamiento al mundo de la cultura y la más variada información, al tiempo que nos posibilita la comunicación personal con personas de cualquier lugar del mundo. La manipulación de la conciencia. Hoy podemos considerar la manipulación de la conciencia como el medio esencial de los poderosos para controlar a las personas. Incluso en los países pobres, donde comienza a entrar la televisión, esta forma de control va sustituyendo a la represión clásica por la fuerza bruta. Nos encontramos ante una increíble sofisticación de la mediatización del hombre en su intimidad más profunda, en su conciencia. asistimos a un individuo solitario, refugiado en el consumo y conformado con los estilos de vida que le propone la televisión y las modas. Los medios de comunicación lo manipulan. La publicidad dirigida al subconsciente, la información seleccionada y uniformizada y la atracción obsesiva por nuevas formas de confort lo reducen a la condición de receptor pasivo de ideologías y creencias. Seres desestructurados y progresivamente desespiritualizados que ven agravada su situación con la pérdida, también progresiva, de todo sentido trascendente. Se instaura así el verdadero soporte para la sed de poder absoluto que reclaman los actuales sistemas de poder. La manipulación de la conciencia, elemento imprescindible para conseguir de nosotros seres integrados y conformistas. Así pues, la manipulación actual no se dirige inicialmente a controlar los actos humanos. Haz esto, mira aquello, sino a controlar la conciencia para controlar en la raíz todos los actos. La conciencia, llamada también el órgano del sentido, es el lugar donde la persona se percibe a sí misma, a los demás y al mundo que le rodea. Ella nos otorgará, gracias a un adecuado desarrollo de la misma, los elementos indispensables para poder ejercer nuestra libertad, ya que además es el ámbito donde surgen y crecen los valores, los ideales y los criterios morales que orientarán toda nuestra existencia. De ahí la gravedad de todo atentado realizado sobre nuestra conciencia, especialmente como en estos momentos de la historia humana, donde gracias al desarrollo de la tecnología y los conocimientos sobre la mente y las emociones humanas, es relativamente fácil interferir su normal desarrollo y crear confusión cuando no intencionadamente trastocar el sistema de valores para someter después al ser humano. En última instancia, podríamos decir que la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. La conciencia es la instancia normativa y decisiva de nuestros comportamientos. La conciencia es, en definitiva, la responsable moral de las personas. De ahí la importancia fundamental que tiene para los individuos y la sociedad en general la debida formación de la conciencia. Encuesta simple. Ver. Ya hemos intentado establecer la relación del tener y del poder con el ser. Ahora continuamos realizando nuestra mirada crítica a la sociedad, profundizando en la relación del ser con el saber. Como siempre, iniciamos nuestra reflexión partiendo de hechos concretos. Descubrir hechos individuales y personales donde se ponga de manifiesto claramente cómo una persona, tú mismo o alguien muy próximo a ti, ha podido superarse a sí mismo, crecer como persona, integrarse a través del conocimiento, de la formación, de la preparación personal y técnica, o, por el contrario, hechos donde se vea con claridad cómo la escasez de conocimientos o una deficiente formación han paralizado el desarrollo personal y la integración plena y normalizada en la sociedad. Asimismo, descubrir hechos de grupos y colectivos que utilizan su saber para ayudar, concienciar, denunciar. Las instituciones que se dedican a gestionar la educación, la ciencia, el conocimiento, la información, ¿provocan injusticias colocando el saber por encima del ser? ¿Qué instituciones educativas populares conoces que potencian la solidaridad, que trabajan por la alfabetización de los ambientes o colectivos marginados, personas y grupos que se preocupan por el verdadero saber, que denuncian la manipulación de las conciencias que se ejerce a través de las estructuras de los estados? Juzgar. El verdadero saber que nos hace ser personas consiste en escuchar la palabra de Cristo y ponerla en práctica. MT 7:24-27. Nadie está excluido de este saber. Los sencillos pueden entenderlo mejor que los sabios y los entendidos. MT 11:25. Santiago nos explica detalladamente en qué consiste el verdadero saber, la auténtica sabiduría. Sant 3:13-18. Leer detenidamente y reflexionar en profundidad el texto de 1 Corintios 1:18-35. Aquí el apóstol Pablo nos revela cómo la sabiduría de Dios pone en evidencia la falsa sabiduría de los poderosos. El verdadero saber no consiste en tener conocimientos para dominar a los demás, sino en conocer el secreto de la cruz, o lo que es lo mismo, el secreto de un amor sin límites, vivir para los demás, sin exclusiones. Actuar. Todo lo que hemos reflexionado ha de llevarte, a ti o a otras personas, a un crecimiento personal donde el saber esté al servicio del ser, al servicio de las personas. Hemos de hacer planes y compromisos concretos que transformen nuestros ambientes. También es necesaria nuestra acción para ir logrando día a día la transformación de las instituciones educativas, de información, eclesiales. Señala un plan y un compromiso concreto que te lleven a actuar en estos distintos aspectos, en lo personal, en lo ambiental o en alguna de las instituciones o entidades colectivas en las que nos movemos, asociaciones, administración pública, la propia fraternidad, en la iglesia, en la familia, para ir cambiando actitudes personales y haciendo de estas estructuras e instituciones instrumentos de formación y promoción de las personas por encima de otros intereses. Nota de grabación. Podemos ver la fotografía de un gran libro que está puesto sobre un muro, y dentro del libro, trepando sobre él, dos niños pequeños. Fin de la nota de grabación. Encuesta sistemática. Ver. Ya hemos intentado establecer la relación del tener y del poder con el ser. Ahora continuamos realizando nuestra mirada crítica a la sociedad, profundizando en la relación del ser con el saber. Como siempre, iniciamos nuestra reflexión partiendo de hechos concretos. V1. En primer lugar, vamos a intentar encontrar hechos individuales, personales, que nos faciliten establecer la relación entre saber y ser. Ver lo que sucede cuando se priva a alguien de los elementos indispensables del saber, o cuando éste se coloca por encima del ser, nos ayudará a valorar y potenciar una adecuada formación para todos. En esta dimensión del ser, también los enfermos y discapacitados somos una muestra evidente, a menor formación, menor desarrollo de nuestras capacidades, menor independencia, menor integración, menores posibilidades, en definitiva, de una verdadera promoción personal y de integración social. Los complejos, el proteccionismo, la ignorancia, las barreras, la comodidad, el consumismo son, entre otras, muchas de las causas por las que renunciamos a una verdadera y adecuada formación. Se trata ahora de pensar en acontecimientos concretos, experiencias y hechos que nos ayuden a tomar conciencia de nuestra realidad en este aspecto fundamental para el desarrollo del ser. Este primer ver nos invita, pues, a descubrir hechos individuales y personales donde se ponga de manifiesto claramente cómo una persona, tú mismo o alguien muy próximo a ti, ha podido superarse a sí mismo, crecer como persona, integrarse a través del conocimiento, de la formación, de la preparación personal y técnica, o, por el contrario, hechos donde se vea con claridad cómo la escasez de conocimientos o una deficiente formación han paralizado el desarrollo personal y la integración plena y normalizada en la sociedad. V2. El saber como instrumento para tener más, para dominar, para manipular, es como el tener y el poder, una actitud muy extendida en el ambiente. La búsqueda de intereses colectivos, amiguismo, corporativismo, marginación, son, entre otras, algunas de las actitudes que crecen en los ambientes gracias a una cultura que se vende como verdadero saber. El que no se dedica a estas cosas es tonto. Si nos detenemos a observar nuestros ambientes, familiar, laboral, de convivencia, de enfermedad y limitación física, seguramente nos resultará fácil descubrir hechos concretos en los que aparezcan experiencias y acontecimientos vividos por grupos y colectivos humanos donde se busca el saber como una forma de tener, en competencia con otros, al servicio de los propios intereses, como prestigio personal o como medio para tener más. Entre estos hechos podemos ver casos concretos de marginación de los enfermos y discapacitados como consecuencia de su poca o escasa formación, por su desventaja a la hora de formarse como los demás, por las barreras que la propia sociedad mantiene. También, sin duda, encontraremos hechos más positivos, gente que desea saber más, conocer mejor la realidad, formarse, grupos y colectivos que utilizan su saber para ayudar, concienciar, denunciar. Elige uno de ellos para la próxima reunión. V3. El V3 nos ayudará ahora a descubrir cómo las estructuras educativas, sociales, culturales, políticas y económicas utilizan el saber. Es bueno que sepamos ver la realidad del saber en esta dimensión estructural. Se trata de descubrir hechos concretos que pongan de manifiesto cómo existen instituciones y estructuras que utilizan el saber para dominar, que manejan la información y el conocimiento al servicio de los intereses de los más poderosos y privilegiados, marginando y excluyendo del verdadero desarrollo a pueblos y culturas enteras. El afán de tener es una de las características más importantes de la sociedad actual. Al servicio de este objeto se ponen en numerosas ocasiones las instituciones educativas y de formación, manipulando las conciencias, manejando información, excluyendo, provocando graves injusticias y acentuando las desigualdades. El conocimiento, la formación, la ciencia y la técnica son instrumentos de progreso y desarrollo que en manos de los poderosos se han convertido en verdaderos ejes de dominio y explotación al servicio de intereses poco humanitarios. Busca hechos concretos que manifiesten con claridad cómo las instituciones que se dedican a gestionar la educación, la ciencia, el conocimiento, la información, provocan gravísimas injusticias, colocando el saber por encima del ser. Sin duda que también habrán hechos positivos a este nivel, instituciones educativas populares que potencian la solidaridad, que trabajan por la alfabetización de los ambientes o colectivos marginados, personas y grupos que se preocupan por el verdadero saber, que denuncian la manipulación de las conciencias que se ejerce a través de las estructuras de los estados. Recuerda que en uno u otro caso se trata de descubrir hechos concretos realizados por alguna institución o estructura educativa, social, cultural, económica, ideológica que tú conozcas, no teóricos. Elige uno de ellos para la puesta en común de la reunión de tu equipo. Juzgar. Al igual que sucede con el tener, también con el saber nos ocurre que no tenemos suficiente conciencia de su influencia en la construcción de la persona y de la sociedad. El saber, como el tener y el poder, condiciona y orienta nuestra vida y las vidas de millones de seres humanos. Como siempre, vamos ahora a juzgar el tema del saber en sus dimensiones personal, ambiental y estructural, a partir de los hechos que hemos descubierto en el ver, a la luz de la palabra de Dios y de la experiencia de la fe. J1. Todos participamos en mayor o menor medida del saber. Todos tenemos alguna formación, conocimiento de las cosas, información. Todos estamos inmersos en la cultura dominante. Vamos ahora a valorar cómo vivimos esta relación del ser con el saber y cómo estamos utilizando nuestro saber. Es necesario que descubramos cómo nosotros, creyentes, miembros de un movimiento apostólico, enfermos y discapacitados, cada uno con unas capacidades y una educación, estamos viviendo la dimensión personal del saber. La palabra de Dios nos ayudará a descubrir los verdaderos valores de una formación adecuada y cómo debemos utilizarla al servicio de los demás y en la transformación de la cultura actual. Para este juzgar, lee detenidamente los siguientes textos. El verdadero saber que nos hace ser personas consiste en escuchar la palabra de Cristo y ponerla en práctica. MT 7:24-27. Nadie está excluido de este saber. Los sencillos pueden entenderlo mejor que los sabios y entendidos. MT 11:25. Santiago nos explica detalladamente en qué consiste el verdadero saber, la auténtica sabiduría. Sant 3:13-18. ¿Tienes tú un verdadero deseo de formación? ¿Quieres de verdad conocer a Dios? ¿Te dejas enseñar por la palabra? ¿Eres dócil al Espíritu? ¿O, por el contrario, te dejas seducir por el saber de este mundo? ¿Buscas con la educación, la promoción personal, el prestigio, tener un buen puesto de trabajo, mayor poder adquisitivo y prestigio personal? ¿Qué haces con la formación que tienes? ¿Pones tus posibilidades al servicio de los demás? ¿Haces algo para que los que menos saben participen, cuenten, crezcan y progresen como personas? Haz un breve resumen de tu reflexión para la reunión del grupo. J2. El Evangelio de Juan presenta al Espíritu de Jesús como el gran protagonista de la verdadera y auténtica sabiduría. El Espíritu es presentado como maestro, testigo y defensor de la comunidad. Como maestro nos ayuda a entender y recordar todo lo que Jesús nos ha dicho, ayudándonos a descubrir el sentido más profundo de sus enseñanzas. Con su ayuda, llegaremos a la verdad completa, el auténtico y verdadero saber. Como testigo nos fortalece para dar testimonio de esa verdad, viviendo como hijos de Dios y hermanos, sin exclusiones, cada cual al servicio de los demás, colocando nuestro saber, según las posibilidades de cada uno, al servicio de la humanidad entera. Como defensor encontraremos en él apoyo y consuelo en las dificultades. Lee detenidamente los siguientes textos y valora después, la luz de la palabra, los hechos descubiertos en Ver 2. JN 14:15-17 y 26-26, JN 13:13-17. También es iluminador lo que nos dice Pablo en 1 Cor 2:10. Tras la lectura de los textos, reflexiona sobre estas y otras muchas cuestiones. ¿Qué actitudes cristianas fundamentales son necesarias para buscar y vivir la verdadera sabiduría? ¿Qué hacer para que nuestra formación y promoción personal no nos separe de los que menos saben ni traicionar a Jesús? ¿Buscamos en nuestras reivindicaciones para los enfermos y discapacitados una mayor promoción personal a través de la formación y la promoción cultural, o nos quedamos solo en aspiraciones de bienestar y consumo? ¿Hay entre nosotros, en la Iglesia, en la fraternidad, en las asociaciones de discapacitados, signos de esperanza con respecto a una sociedad donde nadie sea excluido por sus limitaciones, por saber poco, por carecer de títulos académicos, por no poder expresarse? ¿Crees que en nuestros ambientes hay suficientemente conciencia sobre la importancia del saber, el derecho de todos a una educación adecuada, la necesidad de una verdadera solidaridad con los que no saben? Nos movemos en ambientes fuertemente marcados por la primacía del tener sobre el ser, y a este objetivo se sacrifica también el verdadero saber, la ciencia, el conocimiento, la información. ¿Cómo se vive todo esto en los ambientes en los que tú desarrollas y experimentas la dimensión del saber? J3. Hemos visto en los temas anteriores, poder y tener, cómo en nuestro mundo desarrollado las personas y los pueblos se construyen y se valoran fundamentalmente según su capacidad económica, y que al servicio de este sistema están dedicadas numerosas instituciones no solo económicas, sino también ideológicas y sociales. Es necesario descubrir ahora que también las instituciones educativas, la escuela, la universidad, los medios de comunicación social, sirven al mismo fin y a los intereses de los más poderosos. Para juzgar esta dimensión institucional del saber, os proponemos leer detenidamente y reflexionar en profundidad el texto de 1 Corintios 1:18-35. Aquí, el apóstol Pablo nos revela cómo la sabiduría de Dios pone en evidencia la falsa sabiduría de los poderosos. El verdadero saber no consiste en tener conocimientos para dominar a los demás, sino en conocer el secreto de la cruz, o lo que es lo mismo, el secreto de un amor sin límites, vivir para los demás, sin exclusiones. Este texto nos ayudará sin duda a valorar críticamente la instrumentalización del saber que hacen las instituciones y estructuras sociales en beneficio de unos privilegiados, marginando de la promoción personal, de la integración y del desarrollo a millones de seres humanos, pueblos y culturas enteras. Este tipo de saber hemos de combatirlo con todas nuestras fuerzas. También en el Antiguo Testamento aparece esta misma preocupación. Isaías 5:18, Jeremías 8:8-12. A la luz de la palabra de Dios, podemos valorar esta realidad y orientar nuestra actuación y compromiso. ¿qué actitudes debemos vivir y potenciar para que las estructuras sociales y las instituciones que tienen relación con el saber vayan dejando de estar al servicio de la cultura del tener y sirvan más y mejor al ser de las personas? ¿Qué hacer para que estas estructuras sirvan al interés de todos y no a los privilegios de unos pocos, y sean de verdad instrumentos para el verdadero crecimiento personal, para la integración de los que tienen menos posibilidades, de los sencillos, de los que no saben? Juzga, a la luz de la palabra y de tu reflexión personal, los hechos del V3. Haz una síntesis de todas estas reflexiones para la reunión. Actuar. Ver, juzgar, han sido los pasos previos para llegar hasta este momento. Es necesario que nuestra formación llegue siempre a compromisos concretos, en este caso para participar activamente en la tarea de humanización de las personas, de los ambientes y de las instituciones, de cara a ir construyendo una cultura de la solidaridad frente al modelo del saber que nos impone la cultura del tener, una cultura, una sociedad, donde el saber se desarrolle siempre al servicio del ser. A1. Mucho hemos leído y reflexionado hasta aquí sobre el saber. Se trata ahora de lanzarnos a la acción. Solo así nos incorporamos activamente en la causa del ser. A través de la acción, nuestro servicio deja de ser teórico y nuestra generosidad se traduce en experiencias concretas de promoción personal y de integración social de quienes no saben o son excluidos del saber. Teniendo en cuenta los hechos de V1, la palabra de Dios que ilumina esa realidad con el mensaje y la experiencia de Jesús, tu propia experiencia de fe, tus posibilidades, señala un plan y un compromiso personal y concreto que te lleve a ti o a otras personas a un crecimiento personal donde el saber esté al servicio del ser. A2. También nuestro compromiso ha de llegar a los ambientes, los amigos, la familia, los compañeros de trabajo, de estudios, de residencia, las asociaciones y colectivos en los que viven los militantes fraternos. En nuestro plan de actuación a favor del ser, donde el saber esté al servicio de las personas, hemos de incorporar planes y compromisos concretos que transformen estos ambientes. Partiendo de los hechos del V2 y la reflexión del juzgar, haz un plan concreto para influir en tu ambiente más cercano, con el fin de ir consiguiendo que el saber se utilice siempre a favor de las personas, que no se excluya a nadie de una verdadera promoción personal, que el no tener suficiente formación académica no margine ni excluya a nadie de una verdadera integración y vida digna. Concreta un compromiso para dar el primer paso. A3. También es necesaria nuestra acción para ir logrando día a día la transformación de las instituciones educativas, de información, la introducción del tema, la oración, la reunión del grupo y la misma encuesta nos han ido ayudando a profundizar en el tema del saber. Es el momento de concretar nuestro compromiso institucional. Señala un plan y un compromiso concreto que te lleven a actuar en alguna de las instituciones o entidades colectivas, asociaciones, administración pública, la propia fraternidad, en la iglesia, en la familia, para ir haciendo de estas estructuras e instituciones instrumentos de formación y promoción de las personas, por encima de otros intereses. Nota de grabación. En esta página podemos ver la fotografía de un periódico que está ardiendo.